Bendiciones, amados hermanos y hermanas, en esta hora. Estamos en una nueva jornada de acción de gracias. Y por supuesto, qué lindo es alabar al Señor, qué lindo es agradecer sus bondades, sus misericordias. Y por supuesto también poder tener este tiempo para compartir una reflexión de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la obra de la regeneración. Qué tremendo es hablar de esto, algo que todo creyente ha experimentado, ¿verdad? La obra de la regeneración. Y voy a estar leyendo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, los versículos 1 al 3, que dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar alrededor de ellos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Vamos a orar. Señor, qué bueno es poder compartir tu palabra. Qué privilegio, qué bendición es poder abrir las Escrituras. En esta hora te rogamos que lo que vamos a compartir sea fiel a tu revelación. No sea el hombre hablando, sino que seas tú trayendo tu verdad a nuestros corazones. Te lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando hablamos de la regeneración, ¿verdad? Hablamos de un acto milagroso de Dios, que se trata de que Él produce vida espiritual en el pecador que está muerto. Eso es la regeneración. El Señor trae al pecador muerto espiritualmente, lo trae a la vida. Por supuesto que es el más grande milagro que existe. Por eso que nosotros claramente creemos que el Señor sigue obrando milagros. Por supuesto que sí, porque cada conversión es un verdadero milagro de Dios. Bueno, esta condición, ¿verdad?, de estar muertos espiritualmente es algo que todo ser humano trae por naturaleza. Todos. Eso es la forma en que cada ser humano está en forma, ¿verdad?, primaria. La palabra es muy clara en eso. Cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Romanos, vemos en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribiendo versos 10 en adelante, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Adelantándonos un poco en el libro de Romanos, llegando al capítulo 8, versos 7 y 8, dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es bastante claro y bastante categórico. No hay ser humano que de verdad pueda buscar del Señor, porque ni siquiera puede. Su humanidad, su carnalidad, su pecaminosidad le hace ser totalmente antagónico al Señor. Por eso en Efesios 2:1, cuando leemos ahí, nos damos cuenta de este maravilloso milagro, de esta obra gloriosa, tremenda de la regeneración. Dice ahí Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es muy importante porque no se trata de que nosotros fuimos a pedir vida. No era que estábamos moribundos, ¿verdad? No se trata ni siquiera de un enfermo terminal, no. Se trata de un muerto, así de categórico. El muerto, y puede sonar muy obvio, pero el muerto está muerto, no sabe nada, no puede pensar, pedir nada. Y el apóstol Pablo, cuando aclara esto, lo dice con mucha claridad, que Él nos dio vida, ¿cuándo? cuando estábamos muertos. O sea, es una obra totalmente de Dios, 100%. No estábamos nosotros en la fila de espera, no estábamos nosotros ahí, quizás en el hall de espera, no, estábamos muertos simplemente. Y el Señor vino. Nosotros, ¿verdad?, como verdaderos creyentes, hemos experimentado la conversión. En ella el Señor nos dio arrepentimiento y fe. Por supuesto, es nuestra responsabilidad apartarnos del pecado, creer en el Señor Jesucristo, pero eso también es un regalo que viene de parte del Señor. Algo importante también a poder decir es que cuando hablamos de este concepto de la regeneración, también la Biblia lo llama de otras maneras. Es importante que todos podamos tener clara esa asimilación de que no solamente se le llama regeneración. También, por ejemplo, se le habla ser hecho nueva criatura. Nacer de nuevo. También son términos que se refieren al mismo evento, al mismo acontecimiento. También decir, como recién lo estaba comentando, de que nosotros creemos por la palabra del Señor de que esta obra de la regeneración, teológicamente hablando, es un acto monergista. ¿Qué significa monergista? Que hay un solo agente que actúa, el cual es Dios. No es sinergista. Sinergia es que se unen dos o más fuerzas, colaboran en conjunto. No es sinergia, es monergista, porque es solo una parte, un agente, un ente, el que actúa. En este caso, ¿quién? Dios. Porque nosotros no hemos colaborado, nosotros no hemos contribuido para esto. Hermanos amados, así como nosotros no contribuimos en absolutamente nada para nuestro nacimiento físico, y piénselo un poco, ¿qué hizo usted? ¿Qué decisión tomó? ¿En qué contribuyó para que usted naciera? En nada, usted simplemente se formó un día, ¿verdad?, en el vientre de su madre, por supuesto, obra, hablando en el sentido fisiológico, de su padre y su madre. Usted se formó y usted no tuvo nada que ver, ni una colaboración, ni una decisión. Usted simplemente se formó, comenzó a crecer, hasta que fue después un embrión, un feto, y después de los 9 meses usted nació y usted fue una nueva persona que llegó al mundo. Y usted no tuvo nada que ver, yo tampoco. Así también nosotros no tuvimos nada que ver. Fue plenamente obra del Señor. Ahora, otra cosa también muy hermosa es darnos cuenta que, por supuesto, Dios, nuestro Dios Trino, en el cual nosotros creemos que es el Dios de la Biblia, el Dios Trino es el que está involucrado en esta obra de regeneración. El Padre es el agente supremo. El Espíritu Santo es quien directamente actúa en nosotros, trayéndonos de muerte a vida. Y el instrumento usado es la palabra. Y sabemos que Cristo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada, el verbo, el logos. Él es la verdad revelada y además es quien pagó el precio de nuestro pecado y así anuló la sentencia de muerte eterna que cargábamos. Como yo decía, ¿verdad? La palabra también a esta obra le llama nuevo nacimiento. Cuando, por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira qué tremendo es esto, que los que han sido engendrados como hijos de Dios, no es por sangre, no es por carne, es decir, no es algo físico. Está claro, sangre ni carne, no. Pero también añade que no es por voluntad de varón. Es decir, no se trata de la voluntad del hombre. No se trata de que Dios se paró frente al mundo a decir, levante la mano, ¿quién quiere ser mi hijo? Porque si fuera así, nadie levanta la mano. Volvemos a Romanos. Nadie busca de Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron. Nadie busca de Dios. Así que somos engendrados como hijos de Dios, no por voluntad de varón, de hombre, de ser humano, sino de Dios. Qué clarísimas son las escrituras en este sentido, hermanos queridos, ¿verdad? También en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, ahí el relato, en la conversación de Jesús con Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta obra también la Biblia la llama circuncisión del corazón. Son términos, ¿verdad?, que se refieren al mismo acontecimiento. Y por eso que estamos tratando esto en esta hora. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Mira qué importante esto. Así como la circuncisión física, ¿verdad?, de todo varón judío era la marca distintiva del pacto entre Dios y Abraham, así también el Señor promete circuncidar, ¿ahora qué cosa? El corazón. Es una circuncisión no física como las que tenían que hacer todo hombre judío. Ahora es del corazón de cada uno de los suyos para poner su marca y más aún para que vivan. Esto es fundamental porque el texto dice que el Señor va a circuncidar el corazón de su pueblo, ¿para qué? A fin de que vivas. O sea, es clarísimo el propósito. La vida eterna depende de la circuncisión que Dios hace en el corazón de cada creyente. Y, por supuesto, no es de los judíos étnicamente. Tal como como Pablo en Romanos 2 lo dice, que ya no es judío el que es circuncidado en la carne, sino que es el verdadero judío el que es circuncidado en el corazón. La Biblia también llama a esta obra un trasplante de corazón. También lo grafica de esa manera, un trasplante de corazón. El mismo libro de Ezequiel, en el capítulo anterior que leíamos delante, ¿verdad? Nosotros leímos 37, Valle de los Huesos Secos, pero el 36 nos dice lo siguiente, los versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué tremendo! ¿Quién va a hacer eso? El Señor. Es una obra monergista. Nadie colaboró en nada. Es el Señor el que saca el corazón de piedra, ¿verdad? ¿Qué significa corazón de piedra? Un corazón muerto, frío, duro. Y pone un corazón de carne. ¿Por qué de carne? Un corazón que tiene vida, que está latiendo. Ese trasplante de corazón lo hace Dios, nadie más. Y bueno, toda esta obra también se le llama, ¿verdad?, regeneración, o se le llama dar vida a huesos secos, como lo leíamos en Ezequiel, ¿verdad? Y rápidamente, en honor al tiempo, veamos algunas características del relato de Ezequiel 37. Nosotros vemos la impotencia humana, primeramente. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que esos huesos están ahí, secos. Esos huesos, es imposible que se regeneren a sí mismos. Imposible, hermano amado, imposible. Esos huesos son totalmente impotentes para darse vida a sí mismo. ¿Qué tan posible es que un pecador se gane el cielo? Imposible. No hay ninguna posibilidad, porque el pecador no puede hacerse nacer de nuevo, no puede darse vida a sí mismo. Por eso cuando el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Él dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, el profeta reconoce la imposibilidad de que estos huesos puedan vivir por sí mismos. Y es el Señor solo el que sabe si eso puede ser así. Y es importante también detalles que también enriquecen el texto bíblico. Cuando vamos al original hebreo, le dice, Señor, tú lo sabes. La palabra original ahí es Adonai. Adonai, Señor, que se refiere a un Dios soberano, ¿verdad? Un Señor, alguien que tiene soberanía. Es decir, está reconociendo, tú eres el soberano. Tú tienes toda la atribución y eres el único que puede hacer revivir estos huesos. Y mira, cuando llegamos al versículo 4, nosotros de antes leímos hasta el 3 solamente, dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira qué interesante, profetizarle a huesos secos, ¿no sería un sinsentido acaso? ¿Qué le vas a hablar a huesos que están secos? El texto también dice, estaban secos en gran manera. O sea, Ezequiel está resaltando de que realmente estaban secos, o sea, estaban, pero muertos, muertos. No era ni siquiera que aún quedaba un poquito de vida, no. Estaban secos en gran manera. O sea, Ezequiel está relatando de que el estado de muerte es, pero absoluto en esos huesos. Y hablarle, profetizarle a esos huesos pareciera algo que no tiene mucho sentido. Pero esto era una orden de Dios. Y además, esa es la forma que Dios usa, porque Dios usa su palabra para realizar este acto milagroso. Mira qué tremendo, porque es la palabra de Dios. Y aquí conectamos con, ¿verdad?, la palabra en Romanos que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra, y nada más que la palabra, es el medio por el cual Dios realiza su obra de regeneración. No fue en este caso el poder del profeta. Fue que el profeta habló la palabra de Dios. Así que no solo esos huesos eran impotentes para darse vida a sí mismo, Ezequiel también era impotente para él, por sí mismo, hacer vivir a esos huesos. Claro. El poder solo lo tiene Dios a través de su palabra. Esto es tremendo. Y vemos, ¿verdad?, a un Dios totalmente omnipotente, o sea, un poder ilimitado. Quiero leer versículo 7 en adelante. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Mira qué tremendo es esto. El Espíritu de Dios es el agente que trae vida a través de sí mismo. Mira, así como el Señor, ¿verdad?, hizo un soplo de vida en el Jardín del Edén, con un soplo hizo, convirtió ese dibujo en tierra, ¿verdad? El Señor sopló y el hombre fue un alma viviente. Así entonces el Espíritu viene y sopla y trae vida a los huesos secos. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Hermanos, esta reflexión es para que nosotros podamos entender bíblicamente, teológicamente, cómo funciona, ¿verdad?, dentro de lo que alcanzamos a entender en nuestra mente limitada, entendamos cómo funciona esta obra de la regeneración. Pero también, por otro lado, es para que entendamos que la obra no es nuestra. Para que entendamos que no se trata de buscar estrategias, no se trata de cómo presentar el evangelio de una forma más atractiva para que la gente crea. No se trata de hacer un marketing, hacer una publicidad muy bonita para que la gente llegue, porque no está llegando. Y tenemos que entonces ver formas. No se trata de eso, hermano. Tenemos que entender que es Dios el que trae al pecador de muerte a vida. Nada que nosotros pudiéramos hacer, ni la obra publicitaria más ingeniosa, va a lograr que alguien crea en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano está muerto en delitos y pecados. Así de simple. El ser humano está muerto. Por eso que la única forma de que el hombre y la mujer pecadora venga al Señor es que Él los traiga de muerte a vida y los levante del valle de los huesos secos. Eso tiene varias implicancias. Primero que todo, descansamos en el poder de Dios. Lo mismo que decía recién. No nos desesperamos en buscar estrategias humanas, en buscar una forma publicitaria de cómo presentar el Evangelio, como lamentablemente pasa hoy día, con muchos lugares, con muchos predicadores, con muchas iglesias, que con el fin de hacer algo más atractivo, mira, sabes que no hablemos de esto, no hablemos de esto otro, hagamos un maquillaje al Evangelio para que suene más atractivo. No, hermano querido, no es necesario hacer eso, porque Dios va a traer a todos los que tiene que traer. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que se nos ha encomendado: id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios se encarga de regenerar a cada uno de los suyos. Nuestro deber es descansar en la obra gloriosa de Dios. Hermanos amados, para cerrar esta reflexión, Dios sigue haciendo milagros. El milagro más glorioso que vemos y seguimos viendo día a día es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Descansa, hermano, en la obra que Dios sigue realizando a través de su Espíritu Santo. Nosotros sigamos simplemente cumpliendo nuestro deber, anunciando el Evangelio de Cristo a toda criatura, yendo por las naciones y formando discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor también nos ha enseñado. Dios amado, gracias por esta palabra, gracias por esta reflexión, gracias porque podemos comprender que tú obras poderosamente, milagrosamente, día a día. Qué tremendo pensar cómo huesos absolutamente secos pueden volver a la vida, pueden crecer tendones, piel, volver un espíritu sobre ellos. Tú eres el que regenera, tú eres el que hace nacer de nuevo, tú eres el que hace trasplante de corazón, tú eres el que trae de muerte a vida al pecador. Gracias por eso. Descansamos en tu obra soberana y poderosa. Para ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.